Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer hemos tenido un día muy complicado para la democracia peruana. Cuando las Fuerzas Armadas y la Embajada de Estados Unidos están de acuerdo, bueno, es posible que un presidente sea finalmente sacado del puesto. Esa es la lección de ayer. Sobre el tema de los aviones, vamos a hablar extensamente en este programa. Y también sobre lo que pasó ayer en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, donde la democracia peruana se jugó la vida. Estuvimos así de que el Jurado Nacional de Elecciones, violando la ley, aprobara lo que pide López Aliaga. Finalmente, la alteración de la voluntad popular. Vamos poco a poco, pero antes tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores comerciales. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en la SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, ¿siente que ya no escucha como antes? ¿A veces le cuesta seguir las conversaciones? En Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y ayer en la mañana dimos cuenta, en ese momento temprano, de la renuncia del ministro de Defensa. ¿Por qué se iba el ministro de Defensa? No lo teníamos claro, pero lo tuvimos claro en el transcurso del día. El señor Balcázar, presidente de la República, ha venido repitiendo lunes, martes, miércoles, incluso ayer, que él no ha firmado ningún contrato con una empresa norteamericana para proveer de 12 o 24 aviones de guerra al Estado peruano. Ayer lo volvió a afirmar en una conferencia de prensa, la primera que da al país. Tenemos el titular, por favor. Balcázar reitera que no comprará los F-16, pero la FAB ya firmó el contrato. ¿Ok? ¿Qué pasó ayer? Dos ministros de Estado renuncian porque el señor presidente de la República dice que no hay contrato. Y ellos están a favor de que exista contrato. Sin embargo, el contrato sí existe y está firmado desde el lunes. Y ayer se pagó. No entiendo nada. Los dos ministros renuncian porque el presidente se opone al contrato que ya se firmó y ya se pagó. Entonces, ¿para qué renuncian? Y la segunda pregunta es, ¿para qué cosa Balcázar es presidente? Discúlpenme, es un holograma. Da lo mismo cuál es su voluntad. Si él no participó en estas tratativas, en esta negociación, está claro que legalmente no necesitaba participar y que su opinión es irrelevante para los poderes fácticos en este momento, que se concentran básicamente en la decisión de las Fuerzas Armadas y de la Embajada de Estados Unidos. Digo yo, parecía que habíamos regresado al siglo XX, ¿no? Donde estos poderes fácticos eran más poderosos que cualquier otro. ¿Cuál es la historia? Vamos a ir tratando de desentrañarla, ¿ok? El presidente de la República dice, yo no he firmado nada, no he participado en nada. Según el canciller, miente. El canciller renunciante, el señor Hugo de Sela, le dijo ayer, delante de todo el Perú, al presidente, ante el cual ha juramentado que es un mentiroso, lo cual es, hay que decirlo, bastante fuerte, ¿no? No es poca cosa. Mentiroso. Luego, el embajador de Estados Unidos, que es tan colorido, y hay que agradecerle, ¿eh?, porque la mejor información de esta historia la tenemos gracias a la embajada de Estados Unidos, ingresa a Palacio de Gobierno a hablar con el primer ministro, mientras el presidente encargado da un mensaje al país diciendo que él de ese contrato no sabe nada. ¿Qué dice el comunicado? Qué rarísimo. Del señor Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros. Luego de que el presidente ha dicho que él no ha comprado nada, dice así lo pertinente. Como peruano y militar y presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Transición, tengo la inmensa responsabilidad de cumplir mi palabra empeñada al Congreso de la República y a todos los peruanos al haberme otorgado el voto de confianza. Esta misión es prioritaria, pues pone por delante los intereses del país. Soy un soldado de la patria, comprometido con los ejes de la política del gobierno de José María Balcázar, que está llamado a garantizar una transición respetable en el Banco de la Ley. Luego en el quinto párrafo, dice, respecto a la adquisición de los aviones F-16, es importante contar con equipamiento nuevo y fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Es por ello que el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, COSEDENA, acordó tal adquisición de dichos aviones para la Fuerza Aérea del Perú. Esta decisión es de naturaleza estratégica y corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos por este órgano rector. Recordamos que el presidente del Consejo de Ministros es militar, en retiro. Y lo que está diciendo es, mire, señor presidente, usted, su opinión, se la puede guardar porque no nos interesa su opinión. Por eso es que yo no entiendo la renuncia de ayer del señor ministro de Defensa. Si al señor presidente del Consejo de Ministros y al ministro de Economía les interesa un pepino la opinión del presidente de la República, que supuestamente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ¿para qué renuncian el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores? Primero presenta su renuncia el ministro de Defensa, pero no llegan a aceptarle la renuncia, sino que lo votan. Dan por concluida su designación. El señor Díaz Dañino, luego, acompañado del señor Hugo de Sela, ayer en la mañana, aproximadamente a las 10 de la mañana, aparecen en RPP y cuentan todo el tema de los aviones. ¿Ok? El canciller también ha renunciado. Renuncia también, porque no está de acuerdo en las decisiones tomadas por el presidente. Ya, pero ¿cuáles son las decisiones tomadas por el presidente? Aparentemente dar una opinión irrelevante porque nadie le hace caso a la opinión del presidente. Entonces, ¿por qué renuncia? O sea, se han decidido zurrarse en el presidente. De repente, el señor ministro de Defensa y el señor canciller han dicho, bueno, nos zurramos en el presidente, pero ya, vamos a renunciar. Algo así, ¿no? Porque es muy raro. Toda esta historia es muy rara. Y luego aparece un documento, como les digo, que tenemos que agradecer, muy completo, de la embajada de los Estados Unidos, que nos cuenta a los peruanos la verdad. Que este comunicado de PCM no cuenta, que no cuenta el señor presidente en su conferencia de prensa. Y acá está bien explicadito por parte, ¿no es cierto?, de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú. Estados Unidos diseñó una propuesta extraordinaria para el Perú. Se vende bien, Bernie. Vende bien sus juguetitos, ¿no? Entonces, lo que explica es que durante el último año y medio, Estados Unidos ha trabajado de cerca y de buena fe para cumplir con cada aspecto de la solicitud de Perú, a pesar de los continuos cambios de liderazgo en el Perú y los plazos que se fueron postergando. A pesar de esta complejidad, Estados Unidos presentó un paquete integral para Perú, con un avión de combate F-16 Block 70 de cuarta generación, completamente nuevo, totalmente personalizado, la configuración F-16 más avanzada jamás ensamblada, con un paquete de capacitación integral que permitirá a los peruanos realizar mantenimiento, sostenimiento, ingeniería a largo plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Control pleno y total de la flota, muy bonito, todo muy bien. Y lo que ellos dicen es que Estados Unidos ha seguido el proceso planteado por el gobierno peruano. El 14 de abril de este año, Lockheed Martin fue notificado por escrito de su selección. Se acordó para el 17 de abril una firma técnica a las 7 de la mañana y una firma ceremonial a las 5 de la tarde. El equipo estadounidense, tanto funcionarios gubernamentales como ejecutivos de alto nivel de Lockheed Martin, estaban listos para presentarse en la base aérea Las Palmas y Palacio de Gobierno según lo solicitado. Estados Unidos se enteró de que la firma fue pospuesta a través de la radio nacional. Y ahí se queja el embajador como se quejó en su Twitter y no le falta razón. Hay una manera correcta de hacer negocios serios y creíbles con una de las empresas líderes del mundo. Una firma técnica entre las partes autorizadas tuvo lugar el 20 de abril del 2026 con pleno conocimiento de los más altos niveles del gobierno peruano. No señalan al presidente, pero me imagino que señalan a los ministros, al ministro de Defensa, al canciller, al ministro de Economía y al presidente del Consejo de Ministros. A la solicitud del gobierno peruano, los funcionarios estadounidenses y los representantes de Lockheed Martin no han hablado públicamente sobre el proceso de adquisición en ningún momento durante el último año y medio, difiriendo respetuosamente al gobierno peruano para compartir actuaciones públicas sobre sus esfuerzos. A solicitud del gobierno peruano, los funcionarios no han hablado públicamente, clarísimo. Y acá viene una pequeña y amenaza velada, ¿no? El acuerdo de hoy no podía ser el acuerdo de mañana. O sea, esta oferta expira hoy. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Y hay cientos de partes interesadas, consideraciones de la cadena de suministro, trabajo detallado, cada retraso resulta en costos significativos. O sea, lleva hoy, mañana no sé. Y luego, por supuesto, Estados Unidos y el Perú son amigos durante más de 200 años, bla, 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 bla. Pero realmente hay que agradecerle al señor Bernie Navarro de que nos dé una explicación más clara de la conducta del Estado peruano en este caso. ¿Qué más pasó? Bueno, cuando todos buscábamos información, porque se decía que ayer había que hacer un pago importante del contrato firmado el día lunes, el día 17, apareció el verdadero presidente del Perú, Fernando Rospigliosi, presidente encargado del Congreso. Y nos contó a todos que efectivamente ayer mismo el Ministerio de Economía y Finanzas estaba realizando el pago. No había ningún problema. Querían darle al embajador de Estados Unidos las seguridades del caso. Y ya está. El lunes 20 se firmaron. No, el lunes, perdón, el viernes 17 se firmó el acuerdo, según, no el 20, el 17. Pero en fin, discúlpenme, me estoy confundiendo con las fechas. Ah, no, el 20, el 20 de abril. Lo que dice la embajada de Estados Unidos, el 20 de abril, el 20, como dice Fernando Rospigliosi, se firma. Y se paga. Ya está. Oigan, ¿y el presidente? Y acá viene una historia que relata en la edición impresa de La República Hoy Ángel Páez. El periodista Ángel Páez, como ustedes saben, es un experto cubriendo temas que tienen que ver con defensa nacional. Lo hace desde hace muchísimos años y conoce bien qué cosa ha pasado acá. Y lo que ha pasado, sin desmerecer las bondades de la oferta de los Estados Unidos, que puede parecer estupenda, es bien extraño. Es bien extraño. Como les conté ayer, efectivamente, desde el 2012, el Perú el Estado peruano, a través de los requerimientos de la Fuerza Aérea del Perú, quiere comprar aviones de guerra. Necesita comprar aviones de guerra. Renovar su flota. ¿Ok? Esta necesidad estaba planteada. Esta necesidad, ¿no es cierto?, responde a el requerimiento de la Fuerza Aérea del Perú y necesita una preparación técnica que ha durado muchos años para formular exactamente en el costo-beneficio qué es lo que más le conviene comprar a la Fuerza Aérea. ¿Ok? No es un trabajo sencillo porque hay un mercado internacional que provee de estos bienes y hay ofertas múltiples que hay que estudiar. Este es un proceso largo. ¿Qué pasó? Y acá viene el relato muy interesante de Ángel Páez. Y se los voy a leer. Según el comunicado, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, COSEDENA, acordó la adquisición de dichos aviones, los F-16 Block 70, para la Fuerza Aérea del Perú. Eso es lo que dice PCM. A la fecha venimos cumpliendo compromisos asumidos de acuerdo con el cronograma planteado en el contrato de compraventa de aviones F-16. Como les decía, esto es un acuerdo de el señor presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Economía que ha pagado ayer, el ministro de Defensa y el canciller. En ninguna parte del manual de contrataciones en el mercado extranjero que aplica la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, ACFA, se indica que la adquisición depende de lo que elija el COSEDENA. Es el usuario, en este caso la FAP, el que lo determina en un proceso de selección y eleva el expediente respectivo a la ACFA, entidad que otorga la buena pro. Ese es el procedimiento regular. En este caso, la francesa Dassault Aviation presentó el caza Rafale F4, la sueca SAP, el Gripen EF y la norteamericana Lockheed Martin, el F-16 Block 70. Como lo ha revelado la República, por decisión del gobierno de José Gerí, ahorita, se desechó el concurso y se decidió trabajar directamente con la oferta estadounidense. No se ha seguido el procedimiento de concurso. Esa es la revelación que tiene Ángel Páez. En esta línea, el comandante general de la FAP, general del aire, Raúl Contreras León Carti, emitió una resolución expresando que la institución se inclinaba por los F-16 Block por razones estratégicas de interés nacional, no técnicas, estratégicas. Pese a que el Comité Evaluador Técnico Operacional, CETO, de la institución castrense, emitió un informe señalando que el orden de interés era el siguiente. Primero los franceses, luego los suecos y en tercer lugar los norteamericanos. Pero el comandante general del aire, el general FAP, se acogió a la consigna planteada. Estas son razones estratégicas, geopolíticas, no técnicas. Lo mismo sucedió con el jefe de la ACFA, o sea, de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, general EPR, Erwin Solís Ochoa, quien se limitó a validar el requerimiento de la FAP cuando el manual de contrataciones en el extranjero exige la evaluación de todas las propuestas. Como ha quedado probado, la FAP nunca negoció ni con SAP ni con Dassault Aviation, sino únicamente con Lockheed Martin. Cuando, en su mensaje, el presidente Balcarce ratificó que no habría contrato, horas después, otro miembro del grupo, del premier Luis Arroyo, recuerden ustedes que el premier Luis Arroyo ha sido militar, el ministro de Economía Rodolfo Acuña Namijas, autorizó la transferencia a Lockheed Martin de $462 millones. Y el que nos contó la historia, como les he dicho, fue Fernando Rospigliosi. El ministro de Economía, por si acaso, Rodolfo Acuña Namijas, he sido muy vinculado a los sectores militares, según Ángel Páez, porque fue viceministro de Recursos para la Defensa y asesor del despacho de defensa entre febrero del 2022 y febrero del 2024. Aquí ha habido una decisión de los funcionarios de más alto nivel dentro de las Fuerzas Armadas y la Cancillería de favorecer directamente la propuesta de los Estados Unidos. Al margen de lo que el Comité Técnico solicitaba, por razones geopolíticas. Así de simple. Eso es lo que ha pasado. La pregunta que tenemos ahora todos es, ¿qué pasa después? Juramentó un nuevo ministro de Defensa, el señor Amadeo Flores Cacaño, que en realidad viene de ser asesor de Rosángela Barbarán. ¿No? Es abogado, ¿no es cierto? Ha trabajado en algunas dependencias públicas. Y eso es, ministro de Defensa. Obviamente, varias bancadas ayer plantearon la censura del señor Balcázar. No hay que vacarlo, no necesitas 87 votos. Con la mitad, mayoría simple, igual que con Geri, se va a su casa. El señor Illich López ha planteado una moción de censura y lo que ha dicho el señor Rospiglio, si es que sí, que apenas completen las firmas, si es que completan las firmas, el Congreso se encuentra en una sesión ordinaria, ¿no es cierto? Estamos en periodo regular de sesiones, pues se considerará la censura del señor Balcázar, que ayer quedó demostrado, no preside nada. Es un holograma. Está pintado en la pared. Se han tomado las decisiones por el ministro de Defensa, el canciller, y el ministro de Economía y el presidente del Consejo de Ministros. ¿Contra la voluntad o sin la voluntad del señor Balcázar? ¿Sí? Ningún problema. No le corresponde enterarse. O el mintiendo, como dijo el canciller. Es un mentiroso, sabía todo. Y dice que no se va a comprar cuando ya se compró y sabe todo. En cualquiera de los dos casos, la verdad es que el señor Balcázar no preside nada. Nada. ¿Qué cosa preside el señor Balcázar? ¿Tenemos realmente un presidente? Dos, la presión de la Embajada de Estados Unidos en esta compra ha sido fuerte. Fuertísima. Bueno, finalmente ellos tienen que vender sus cosas. Nosotros somos los compradores, los que deberíamos poner las condiciones, ¿verdad? Pero creo que nuestras autoridades se han dejado atarantar un poquito, y han podido terminar de hacer la evaluación técnica, ¿no? Que ya se había hecho y había fijado un orden de prioridad. Esa es la evaluación técnica. Y si vas a utilizar esta compra por razones geopolíticas, porque quieres quedar bien con tu socio que es los Estados Unidos, perfecto, pero lo tienes que explicar. Sobre todo si al presidente en funciones no le parece correcto que el Perú gaste 3.500 millones de dólares en bienes que no se van a usar, como dijo ayer, para reducir las brechas de salud, educación, infraestructura y otras pobrezas que tenemos en el Perú. No hay nada de malo de comprar armamento militar. Ojo, nadie se equivoque. No hay nada de malo, ni discutible, ni ilícito en comprarlo a los Estados Unidos. Es un buen proveedor. Tienen buenos productos. Pero sí es muy extraño tener un presidente pintado en la pared al cual sus ministros le organizan una compraventa de 3.500 millones de dólares y él o no está enterado o estando enterado sale y dice que no está de acuerdo y esa palabra no tiene ningún valor. Ninguno. Ayer decían, no se necesita el presidente para firmar este contrato. Entonces, ¿para qué está el señor Balcázar? Y hay que decir que varios, que por razones más bien personales, quieren quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos, han apurado esto. Desde el señor Gerí. ¿Por qué? Porque tenemos un ejecutivo débil. Y el poder de las Fuerzas Armadas y el poder de la Embajada de Estados Unidos es infinitamente superior al poder de la Presidencia de la República, como ha quedado demostrado claramente ayer. Nuestro presidente no vale nada. No vale nada. Nada. En otras circunstancias yo les diría que esos ministros tienen un comportamiento sedicioso porque contravienen las órdenes directas del presidente de la República. Pero como este presidente de la República, reitero, fácticamente no tiene ningún poder, era evidente que las decisiones se iban a tomar como se han tomado. Que esto va a estar sujeto a acciones de control, sí. De todas maneras, y no estoy diciendo que haya corrupción, no me atrevo a acusar a nadie de eso, sino todo que tiene que explicarse cuál es la razón geopolítica por la cual tenemos que hacer este gasto. ¿Compensar a los Estados Unidos por el puerto de Chancay? ¿Esa es la razón geopolítica? Tiene que haber una explicación. No a mía, al público y obviamente a la Contraloría. El asunto es más complejo, como ven, de lo que parece a simple vista. Pero lo cierto es que el presidente Balcázar tiene que irse a su casa. Y tienen que poner a alguien que parezca presidente. Que parezca siquiera presidente. Porque el señor Balcázar no parece ni presidente. No lo respeta nadie. Y como reitero, no sé por qué ha renunciado el ministro de Defensa y el canciller. Porque el ministro de Economía y el primer ministro no han renunciado. Y han hecho exactamente lo mismo. Han hecho exactamente lo mismo. Han desobedecido una orden directa al presidente de la República. ¿Por qué han renunciado a los otros dos? No lo sé. ¿Por qué dieron de baja así al señor ministro de Defensa sin agradecerle los servicios prestados? En el Estado peruano, tú cuando das por concluida la resolución es que te están botando de una patada. Y los otros, sale el presidente del Consejo de Ministros con el mismo discurso, sale el ministro de Economía y paga, y los otros, sale el señor Rospigliosi, que es el verdadero presidente del Perú actualmente, a dar la noticia que el MEF paga. El MEF no depende de él. El MEF no depende de él. ¿Qué quería? Decirle al embajador de Estados Unidos, no te preocupes, hermanito, te vamos a pagar. ¿No? Por lo menos podrían guardar las formas, ¿no? Si vamos a tener un presidente que es un decorado, podrían guardar las formas. Y por último le dicen al señor Balcázar, ¿sabes qué, hermanito? Si vas a hacer decoración, no abras la boca, ¿ya? Tú no abras la boca, tú no vas a gobernar, vamos a gobernar nosotros y tú calladito nomás. A estas alturas solo queda sacarlo. ¿Y poner a quién, van a decir ustedes? Probablemente regresen a Mari Carmen Alba, ¿no? Que esto lo hubiera manejado muy bien, estoy segura que sí. Muy bien, vamos a hablar de las elecciones y de lo que pasó en el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver la pataleta olímpica del señor Rafael López Aliaga porque terminó el conteo de las actas que puede contabilizar la OMPE. Ya contó todo. Sánchez está ganando, Sánchez está en la segunda vuelta. Esa es la verdad. Las 5.000 actas impugnadas, que representan efectivamente más de 1.000.000 de votos, son actas que no van a cambiar la correlación de fuerzas. ¿Cómo lo sé? Porque son públicas y ya las sumaron. Ya todo el mundo sabe que la segunda vuelta es Keiko Fujimori, Roberto Sánchez. Y esa es la manifestación de la voluntad popular. Vamos sobre todos estos hechos después de la pausa.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Y por si acaso, ayer vimos volar sobre surco y barranco un F-16. Han venido por una exhibición. No han llegado por delivery, ¿no? No, son aviones personalizados. Se demoran 2 años en fabricarlos. Y el entrenamiento de los pilotos es carísimo. Me explicaban ayer gente entendida en esta materia, yo no lo soy, que un piloto de guerra en un F-16 necesita 80 horas de vuelo para completar su capacitación. Una hora de vuelo en un F-16 cuesta $30,000. ¿Por qué? Por el combustible. Alguien decía, ¿y por qué no compramos drones y misiles? Si es que le vamos a, ¿no?, hacer la guerra a alguien. La Fuerza Aérea tiene otra idea. Y es verdad que un piloto bien entrenado no solamente sirve para las tareas de la guerra, sino también para las tareas de la paz. Así que entrenar pilotos es una muy buena causa y hay que defenderla. Muy bien, se salvan las elecciones por ahora. Ayer, mientras ocurría todo este enredo con el, ya voy a la mención, con el holograma presidencial que tenemos, se venía discutiendo qué iba a pasar con las elecciones. Antes de contarles esa historia, vamos con Audifone. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados diseñados en 3D y tecnología alemana, mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada una de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, les decía, antes de que me interrumpieran, que efectivamente ayer hubo mucha tensión. Porque el rumor era que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, violando la ley, violando plazos, iba a inventarse una nulidad total, parcial o un llamamiento a elecciones complementarias. Habían varias opciones sobre la mesa. Pero primero lo que les acabo de decir, la OMPE ya culminó el conteo. Ya terminó. Ya contó todo. Sánchez saca más de 20.000 votos de distancia con López Aliaga. Ya se contó todo. Lo que no está contabilizado, que es aproximadamente 5% de la elección presidencial, son las actas que han sido observadas por error material, la mayoría, otras impugnadas, otras que pueden ir en proceso de apelación, las menos, hasta el Jurado Nacional de Elecciones, y otras sobre las que se ha pedido recuento de votos, voto por voto. ¿Ok? Pero en todos esos casos, y sumando todas esas mesas, el resultado no va a cambiar. Sánchez está en la segunda vuelta. Lo segundo que se ha determinado con expertos en la materia es que el ausentismo no perjudicó la votación de López Aliaga. No la perjudicó. La nota completa está en la edición de hoy. Se ha hablado con expertos de esto. La gente que voluntariamente no va a votar no ha cambiado significativamente entre el 2018 y hoy. No solamente en la época de la pandemia. Entre el referéndum del 2018, las elecciones parlamentarias del 2020, las elecciones del 2021, no ha cambiado significativamente. No, al contrario, es un poquito menor el ausentismo total nacional. Se han hecho estudios sobre el ausentismo de cada mesa versus la hora en la que fue abierta esa mesa. Y si bien podría haber un poquitito, unos miles de votos, pero menos que 20.000, muy poquitos votos de diferencia, no altera el resultado. En el supuesto de que eso hubiera sucedido, no altera el resultado. No altera el resultado. Legalmente, las mesas pueden abrir hasta las 12 del día. Si usted votó a las 8 o fue a votar a las 8 y su mesa no estaba lista y no regresó, ahí no hay ninguna ilegalidad. Porque la mesa puede haber estado lista a las 9, a las 10, a las 11 o a las 12. El jurado amplió el espacio de 12 del día a 2 de la tarde. Por lo tanto, no puede decir que ahí se le negó el voto a la gente. Y a las 2 de la tarde estaban todas las mesas de Lima instaladas, excepto las de los 13 colegios que fueron a votar al día siguiente. Punto. Todo el mundo votó. Tuvo la posibilidad de votar. En ese contexto, ¿no es cierto?, llamaron al encargado de OMPE, el señor Bernardo Pachas. El señor Bernardo Pachas les dijo que tenían un cronograma que cumplir, un plan de trabajo que ejecutar para la segunda vuelta, que no podían alterar ese plan de trabajo ni ese cronograma para la segunda vuelta. No había forma. La discusión duró todo el día. Y los periodistas nos íbamos enterando de lo que iba pasando. Felizmente acordaron que no iban a declarar nulidad parcial, total o elección complementaria, si es que no había unanimidad. Un poquito de miedo les dio a los que promovían esto. ¿Ok? Y eso es para el final todavía. Y me cambian el orden de las cosas. Muy bien. Mientras esto sucedía, no llegaron a un acuerdo. Dicen mis informes que se pusieron 3-2. Había un sector que quería acomodar lugar, sacar adelante un proceso irregular, hay que decirlo, irregular, no está en la ley, inventado para favorecer a un candidato. Pero no prevaleció, felizmente. La animadversión personal del señor Burneo contra el señor Corbeto ha sido explotada, hay que decirlo, por las fuerzas de Renovación y otras que se han sumado, organizando un linchamiento contra el señor Corbeto. Pero el señor Corbeto ya no está, ya se fue, ya no hay. Un linchamiento que ha llevado a que él ayer vaya a la prefectura a pedir garantías para su vida. Y no está exagerando. Y no está exagerando. Tiene amenazas de muerte y de persecución eterna por parte de Rafael López Aliaga. Entonces, estamos hablando de un funcionario público al cual el Jurado Nacional de Elecciones denuncia penalmente, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones denuncia penalmente, y que ahora la Fiscalía pide al juez una detención preliminar. La detención preliminar se solicita normalmente para un delito en flagrancia. Acá no hay ningún delito. Yo espero que el Poder Judicial tenga 2 centímetros de sensatez en la frente y se dé cuenta que esto no es más que un proyecto armado, una camita que le hicieron a Corbeto y se la dejó hacer para quebrarlo y para sacarlo de la campaña. No hay nada en la conducta de la OMPE que haya alterado la voluntad popular. Nada. Nada. Y cada vez que pasan los días y las horas, uno se da cuenta que a Corbeto le armaron un muñeco. Con la colaboración de varios medios de comunicación. Entusiasta colaboración. Para tratar a toda costa que Rafael López Aliaga esté en la segunda vuelta. Eso es lo que ha pasado. Felizmente, el Jurado Nacional de Elecciones, reitero, tomó la sabia decisión de seguir adelante con las elecciones. Por ahora. Por ahora. Y mientras en Renovación Popular se enteraban de esto y del resultado inminente, Rafael López Aliaga salió a decir esto. Y yo les pido, antes de ponerlo, que juzguen ustedes el estado de este hombre. Yo no voy a poner palabras. Ustedes juzguen lo que van a ver.
Hablar la verdad, ¿no? Y entrar a esta segunda vuelta a pelear, pues, con la señora acá, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones tiene que darnos una solución ya, ¿no? Si no, se lo he dicho claramente también. Arde Troya. Aquí no entramos en vainas. Yo no soy una persona que aguanta el robo, la injusticia, sabiendo que detrás de esta decisión criminal, ¿no?, de permitir ser cómplice, señor Burneo, usted está siendo cómplice, ¿no?, de un señor Corbeto que va a terminar en la cárcel. Señor Burneo, usted tiene que dar una solución para que 1.5 millones de peruanos ejercen su derecho, ¿no? Señor Corbeto va a terminar 20 años en la cárcel y yo voy a encargarme de eso. Va a perseguirlo hasta que se muera.
Matonería, amenaza de violencia, persecución política y penal. Yo no sé por qué no hay un fiscal que opere de oficio sobre estos actos de constante acoso a la autoridad electoral. Lo que está diciendo López Aliaga es, ya saqué a Corbeto, ya lo logré, ahora voy por ti, Burneo. Ah, no te gustaba Corneto, ahora voy por ti. Barder Troya, prepárate. A mí no me van a robar la elección. Él sostiene que hay 1.5 millones de personas que no han podido votar, lo cual es absolutamente falso, solo está en su imaginación. ¿Han visto el estado en el que está? Balbucea, miente. Y eso es lo que tenemos. Yo creo que nos hemos salvado porque primó la sensatez en el Jurado Nacional de Elecciones y las matonerías del señor López Aliaga se tienen que manejar en el Poder Judicial, que es donde corresponde. Ahí corresponde manejar sus matonerías. Este candidato al señor Burneo le ha dicho de todo, le ha dicho que lo va a sodomizar. No le pasa nada. Ha llamado la insurrección nacional y sigue haciéndolo. Porque es un picón, porque perdió. ¿Por qué perdió? ¿Qué ha ganado el señor López Aliaga? Un asiento en el Congreso para él. Va a estar en el Senado con 6 senadores más. Eso es lo que tiene. Y sigue insultando a la señora Keiko Fujimori, a la cual la llama la señora K. También la culpa, es cómplice. Todos son cómplices contra él, ¿no? Es una paranoia, la verdad, que vista así hasta penosa es, ¿no? Hasta sus mismos seguidores no saben qué hacer para que se calle. Pero igual la matonería es la distinción de este grupo. Sueltan miles de cuentas, pero miles de cuentas trolls para insultar, insultar, insultar. Miren, trollcitos, yo no soy Corbeto. A mí no me tumbas así nomás. Pueden mandarme amenazas de muerte que me han mandado ayer decenas. A mí me da lo mismo porque sé exactamente lo que son. Y lo que son es lo que acabamos de ver. Yo a eso no le tengo miedo. Hasta pena me da. Perdieron la elección. ¿Por culpa de quién? De ustedes. Esa es la verdad. Vamos a ir a una segunda vuelta con Keiko Fujimori y con Sánchez, que juntos, en voto emitido, no representan ni el 25% de la sociedad peruana. Eso también es verdad. Porque estamos en un escenario de fragmentación política idéntico al del año 2021. Esa es la segunda vuelta que tenemos que enfrentar ahora. Varios candidatos presidenciales, ojo, salieron a decir que esto de las complementarias era un disparate. Entre ellos, Marisol Pérez Tello, Alfonso López Chao, Mesías Guevara, también, obviamente, Roberto Sánchez, Fiorella Molinelli, Ronald Atencio, y todos con la ley en la mano. Rafael Belaúnde también se sumó. Nieto se sumó a su manera, porque es un poquito así complicado. Va a estar con nosotros en los próximos días seguramente para explicar qué quiso decir. Pero dijo efectivamente que las complementarias eran ilegales. Que acá no hay ninguna complementaria y aquí a nadie le han robado su voto. A nadie. No hay ningún fraude. ¿Cuál fraude? Ningún fraude. Que tu mesa abra una hora más tarde no es fraude. No es fraude. Y que el Jurado Nacional de Elecciones sabía perfectamente el sábado en la noche que habían mesas en Lima que no tenían el material electoral, lo sabía. Y no hizo nada por la animadversión personal que le tienen a Corbeto. Punto. Le armaron la camita. Él tuvo un problema interno con su gente, por un subgerente que viene de épocas pasadas, que contrata, no sabemos si corrupto o mal, no sabemos, probablemente corrupto, y no tenía cómo cargar las cajas dentro de los camiones porque no tenía personal. Eso se convierte en la razón por la cual al señor Corbeto lo linchan en la vía pública. Pero eso no es delito. Lo linchan en la vía. Y él renuncia. Porque se quiebra, es ilegal su renuncia. Pero uno puede entender que una persona sometida a ese trato público renuncie simplemente para salvar su vida. Lo que es inaceptable es que la Junta Nacional de Justicia le admita la renuncia de manera ilegal. Y aquí no pasa nada porque nos tenemos que ocupar de Balcázar y de los aviones y nos distraemos un rato. La Junta Nacional de Justicia ha actuado de manera inconstitucional e ilegal, fuera de sus atribuciones, por si acaso. Y el señor Corbeto ha sido víctima de acoso político y linchamiento mediático y se ha puesto en peligro su vida y la de su familia al publicarse sus datos personales en un medio de comunicación local. Esa es la situación de Corbeto. El Poder Judicial lo va a meter a detención preliminar 6 días. ¿Para qué? ¿Para qué? Todo tiene un límite, ¿eh? Y lo que hemos visto es el linchamiento de un ser humano que lo quebraron. Eso es lo que hemos visto. Muy bien. Transparencia también le dijo al Jurado Nacional de Elecciones que cualquier salida distinta atenta contra la legitimidad del proceso, que es lo mínimo que puede saberse, ¿no es cierto? Y finalmente, el nuevo jefe de la OMPE, el señor Bernardo Pachas, que ha trabajado muchos años en la OMPE y que felizmente tiene todas las capacidades para hacer lo que hay que hacer, ha dicho que va a continuar con el plan de trabajo. El plan de trabajo que ya está aprobado para la segunda vuelta por Piero Corbeto. Tienen que continuar con el plan de trabajo. Y lo que ha dado es un mensaje de tranquilidad, van a hacer todo lo posible para terminar lo más rápido posible las 5 elecciones que tienen. Porque ya se contabilizaron todas las actas de la presidencial, pero falta contabilizar las actas de Senado Regional, Senado Nacional, diputados y Parlamento Andino, que podría estar contabilizado de aquí a lunes probablemente. Y con eso termina la OMPE. Luego, lo que le mandan los jurados electorales especiales es lo que introduce. Y no puede introducir nada hasta que el Jurado Electoral Especial no le mande lo que le tiene que mandar. Pero esas actas son públicas, como reitero, y ustedes pueden verlas. Y todos los expertos que están trabajando en esto están sumando, pues. Y es evidente que el señor Sánchez ha ganado la segunda, su pase a la segunda vuelta. Eso es. Eso es. Y puede haber toda la matonería del señor López Aliaga, pero la democracia tiene que ser más sólida y más fuerte que la matonería del perdedor. Y reitero, puede seguir mandando miles de cuentas trolls, amenazarme de muerte, decirme todo lo que me van a hacer en el cuerpo, decirme que tengo que irme a Cuba. Miren, para que se hagan una idea, ¿ya? El más reiterado de todos es Zurda de Mierda. Mil veces. Y yo soy públicamente una persona de derecha. Más bien me peleo normalmente con la izquierda. Ese es López Aliaga. Esa es la amenaza real a la democracia que tenemos. La amenaza real a la democracia son las personas que no aceptan la voluntad popular y quieren imponer la suya. Esa es la amenaza real. Y eso es inaceptable. Yo reitero, yo espero que la Fiscalía comience a tomar acción de oficio por los continuos discursos de odio del señor López Aliaga contra personas particulares a lo largo de toda esta campaña. Y por sus actos de insurgencia que son llamados a la sedición. Ya es hora que la democracia no sea tan tonta y que le responda lo que le tiene que responder al candidato perdedor. Vamos a la pausa y hoy día tenemos nuestro espacio tan apreciado por ustedes, preguntas del público, y tenemos dos grandes temas, como han visto, un presidente holograma y una adquisición que ya no hay nada que hacer, ¿eh? Hay que pagar, ya no hay nada que hacer. Una adquisición que se ha impuesto. Y todo el problema electoral. Así que vamos a la pausa y regresamos con preguntas del público.
¿Por qué un país que creció de forma sostenida durante dos décadas cayó 16 posiciones en el ranking global del IPS desde 2019? Es una pregunta incómoda, pero necesaria. El IPS mide lo que el PBI no, si el agua llega, si el entorno es seguro, si las personas tienen oportunidades. Entonces, ¿debería la gestión pública seguir usando el PBI como único termómetro? El IPS utiliza una metodología rigurosa que convierte la ineficacia en un resultado visible y comparable. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de resultados. El gasto existe, pero la cobertura no siempre llega. Incorporar el IPS en la planificación permite identificar las intervenciones que están generando mejoras reales en bienestar básico, calidad de vida y oportunidades, además de orientar mejor los recursos hacia lo que sí funciona. Adoptar el IPS como eje transversal de la gestión pública es una decisión práctica para lograr resultados concretos y sostenidos en el tiempo.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.